¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció la declaración de emergencia sobre la red vial nacional por el plazo de un mes, ya que en ese periodo se celebran las fiestas patrias y se enfrenta a la protesta social en la toma de Lima. La plaza de armas de la capital peruana apareció vallada, con el acceso cerrado al público. La toma de Lima es una protesta convocada para el 19 de julio por los gremios, sindicatos, ronderos, universidades y organizaciones sociales que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y promueven un llamado anticipado a elecciones mediante una junta de firmas. Las cámaras empresariales y de turismo, al igual que el gobierno, se han mostrado en contra de la protesta. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La cantidad de apoyo que está movilizando la tercera toma de Lima está poniendo al gobierno peruano en una posición defensiva. El jueves 13 de julio, tras salir de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del organismo, Alberto Otárola, anunció que se prorrogaba el estado de emergencia sobre la red vial nacional por un mes más. De acuerdo al ministro, la función de la medida es garantizar la movilidad de la población durante las fiestas patrias, que tienen lugar el 28 y 29 de julio, pero también garantizar el derecho a la movilización para las protestas del 19 de julio. Claramente, el objetivo del gobierno no es ayudar a los manifestantes a trasladarse a Lima, sino evitar cualquier tipo de corte de ruta en todo el territorio nacional. No es solo el Ejecutivo que trabaja para limitar la protesta social. El Poder Judicial rechazó una demanda presentada por el abogado Carlos Inostroza Rodríguez contra una norma municipal que restringe las marchas y concentraciones públicas y políticas en el centro histórico de Lima, a días de que se produzca la protesta. De acuerdo a la jueza Malvina Saldaña Villavicencio, la decisión es legítima, legal e idónea para proteger el patrimonio monumental histórico del centro de Lima. Por otro lado, el gobierno promueve un proyecto de ley que busca elevar los años de determinados delitos que ocurran en el estado de emergencia, eliminar la etapa de la investigación preliminar y enviar a juicio a los ciudadanos sin el debido proceso. El proyecto, por ejemplo, lleva el delito de disturbios de una pena máxima de 8 años a 15 y plantea modificar el artículo 446 del Código Procesal Penal para que los ciudadanos sean sometidos directamente a un proceso judicial sin investigación preliminar. Frente a este endurecimiento de las medidas contra la protesta social, la toma de Lima junta cada vez más apoyos. La Central General de Trabajadores del Perú, la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, el Comando Unitario de Lucha del Perú, la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco, todos ratificaron su participación en la marcha del 19 de julio contra el gobierno de Dina Boluarte. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y las universidades Enrique Guzmán y Valle y la Nacional del Altiplano de Puno brindarán su apoyo a la marcha nacional. Y a diferencia de estas organizaciones sociales y de trabajadores, las asociaciones empresarias firmaron un comunicado donde condenan la protesta social. Refiriéndose a la toma de Lima, el comunicado dice: con ello se busca generar el caos y la paralización de actividades económicas con el posible bloqueo de carreteras, acceso a puertos y aeropuertos, presión para el cierre de mercados de abastos y empresas. El Perú no puede parar debido a protestas violentas, más aún en momentos donde requerimos estar unidos para reactivar nuestra economía y enfrentar los embates del fenómeno del Niño que afectará al país con intensas lluvias al norte y graves sequías al sur. El comunicado está firmado por 169 organismos, principalmente cámaras de turismo, de la Asociación de Exportadores, cámaras de comercio, la Sociedad Nacional de Industrias y agrupaciones de pequeñas y medianas empresas. Además de pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la toma de Lima busca que se adelanten las elecciones generales, como fue prometido a fines del año pasado. Para ello están juntando firmas para realizar un referéndum y obligar al Congreso a tratar el tema. Jarek Telo, vocero político y personero legal de la iniciativa, describe así el procedimiento. Con las marchas vamos a estar bastante cerca o cerrando el 100% de las firmas para presentar al Jurado Nacional de Elecciones, JNE. Se requieren 75.000 firmas, pero apuntamos a tener 100.000, pues siempre hay un proceso de depuración. Con las firmas, inmediatamente iniciamos el trámite. Primero al JNE, luego al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si el JNE da la luz verde, se envía al Congreso y ahí es donde se tiene que definir el adelanto de elecciones. Nos comunicamos con el politólogo peruano Martín Humberto Bernabé Rivera para conversar sobre la toma de Lima y cómo el gobierno reacciona a ella. Martín, con la declaración de emergencia en la red vial, la intangibilidad del Centro Histórico de Lima, el proyecto de ley para ampliar las penas por disturbios, ¿para qué se está preparando el gobierno peruano?
Bueno, con la declaración de emergencia de red vial, como la intangibilidad del Centro Histórico de Lima y el proyecto de ley para ampliar las penas por disturbios, que bueno, no son todas iniciativas del gobierno nacional, sino incluso de la oposición política, el actual gobierno nacional se está preparando para un clima de tormenta perfecta, ¿no? Donde hay una movilización que tiene cierta convocatoria que cuestiona su legitimidad y un gobierno que naturalmente quiere, como la misma presidente ha dicho, que quiere quedarse hasta 2026, ¿no? Lo cual es algo no propio de un mandatario, porque ni bien pasó su juramentación, prometió adelantar elecciones, ¿no? Y parece que eso es algo que quedó completamente en el aire.
Los organizadores de la toma de Lima están juntando firmas para el adelanto de las elecciones. ¿En qué puede diferenciarse este de otros intentos anteriores por adelantar los comicios?
Bueno, lo que están ahorita, los organizadores de la toma de Lima, lo que están haciendo es básicamente amparándose o tomándole la palabra a la actual mandataria, Dina Boluarte, que se comprometió después de su juramentación a adelantar elecciones, ¿no? Y no solamente a la misma presidente, sino a varios miembros de la oposición, ¿no? Y eso es algo que están en su derecho de movilizarse, de intentar, y que, digamos, quieren continuar algo que naturalmente en un inicio se prometió los actores políticos y que no prometieron, ¿no? Tanto a nivel del Poder Ejecutivo como a nivel del Legislativo.
¿Pero hay chances de que esa propuesta prospere en el Congreso?
Yo lo veo como una posibilidad muy remota porque el Congreso de la República está habilitado constitucionalmente para reformar incluso en su totalidad la Constitución política. Y eso es algo legal y constitucional. Naturalmente entra en el conflicto con la legitimidad. Y eso es algo que muchos congresistas no ven o no quieren ver.
Las agrupaciones sociales y de trabajadores apoyan la toma de Lima, mientras que las cámaras empresarias apoyan al gobierno en contra de la toma. ¿El conflicto principal de Perú hoy es un conflicto de clase?
Yo soy de la idea de que no hay un conflicto de clase en el Perú, específicamente en este contexto. Porque, bueno, abriendo un breve paréntesis, hay posturas de que depende de los académicos, pero desde la academia, en términos más o menos generales, sustentan de que hablar ya de clase es partir de un concepto que te lo da no la realidad, sino una ideología política. Pero cerrando ese paréntesis, porque hay un tema de debate ahí, mi postura es de que más que un conflicto, se pudiera decir económico, detrás hay un conflicto. Me estoy volviendo algo, no sé, beberiano después de todo. Hay un tema cultural detrás, un entendido cultura como visión del mundo, ¿no? Y hay una visión del mundo por parte de que quienes cuestionan la legitimidad del gobierno nacional parten de la autonomía filosófica. Esto quiere decir de que ellos se dan a sí mismos las normas y que uno es más libre cuando uno más se da su norma y puede seguirla, ¿no? Tenga la capacidad de seguirla. Eso es algo murosoniano, pero es algo que atraviesa increíblemente grupos nacionalistas acá en Perú que apoyan las marchas de la denominada toma de Lima. Eso es por una parte. Por otra parte, hay un conflicto que está en conflicto con otro grupo que está más desde el lado filosófico, desde la heteronomía. Es decir, hay un dato en la realidad en lo cual incluso hay una ley natural, y bueno, depende de los grupos incluso. La religión te da una ley divina en la cual tú debes adscribirte, ¿no? Y tu libertad se basa en moverte de acuerdo a las leyes que te da la naturaleza, te da Dios, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Naturalmente, los grupos no van a decir yo soy partidario de la autonomía, yo soy partidario, el otro no dirá soy partidario de la heteronomía, pero sí se puede ver de que en un grupo es muy voluntarista, es muy, ¿cómo se pudiera decir en pocas palabras? Vamos a hacer un mundo nuevo, con nuevas leyes, ¿no? Y todo será bueno, ¿no? Y por otra parte está de que, bueno, la realidad está dada y hay que adscribirse a ella, ¿no? Sin ánimo de asociarme al liberalismo que entiende la política como algo de consenso, sí parto de San Agustín de Hipona, ¿no? Que decía que las herejías son peligrosas porque parten de una verdad, ¿no? Ambos casos, naturalmente, parten de una verdad. Se puede hacer muchísimas mejoras, como también hay una realidad dada a la cual hay que adscribirnos, ¿no? Pero el actual gobierno nacional no entiende, pues, mucho de ser un tejedor de lo social, ¿no? Como diría Platón y el mismo Sócrates, sino simplemente quieren quedarse para sacar beneficios no tan santos.
El pueblo peruano continúa organizando su protesta frente a un poder ejecutivo y un poder legislativo que no están dispuestos a ceder ni reformas ni en sus puestos. El choque parece inevitable, tan solo queda esperar que la violencia sea mínima.